Estás escuchando Aula 89 en Radio Universidad de Salamanca en la 89.0 o en radiocompulsal.es.
Acción Información, el programa de Amnistía Internacional en Radio Universidad de Salamanca. El primer y tercer jueves de cada mes a las 7 de la tarde. Escúchanos en la 89.0 o en radio.usal.es.
En nuestro último programa presentamos el informe anual 2025. Ese informe donde Amnistía Internacional analiza la situación de los derechos humanos. En este caso han sido más de 150 países. Y en esta ocasión vamos a hablar, en este programa de hoy, de lo que dice el informe sobre España. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa de Amnistía Internacional en Radio USAL. Soy Juan y con Jesús codirigimos este programa de radio, programa donde tratamos de informar sobre la situación de los derechos humanos en España y en el mundo. Buenas tardes, Jesús, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bien.
Disfrutando de este tiempo aceptable que estamos teniendo ahora, ¿verdad?
Sí, ya ha mejorado.
Y además está aquí en este, aquí fresquito, ¿verdad? Bueno, y hoy nos acompaña nuestra compañera Ana. Buenas tardes, Ana, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Es la primera vez que vas a intervenir en nuestro programa.
Así es, la primera vez.
Pues estupendo. Bueno, pues antes de entrar en materia, actualizaremos, como hacemos siempre al principio de nuestros programas, la situación de la violencia que sufren las mujeres y el número actual de mujeres víctimas de violencia machista, que hasta hoy creo que suma la cifra de 12 mujeres asesinadas. ¿No es así, Jesús?
Pues sí, efectivamente, son 12 víctimas en lo que va de año. Hay que decir que son las mismas que había hace dos semanas en el último programa, que son 1.306 víctimas desde el año 2003, cuando se empezó a hacer este recuento, con 9 niños huérfanos, menores huérfanos en lo que va de año. Pero lo que sí hay que lamentar desde hace dos semanas para acá es una nueva víctima de violencia vicaria, lo que se llama violencia vicaria, es decir, un menor de edad, en este caso una menor de edad, asesinada por su padre. Se trata de una niña, una chica de 13 años únicamente, y que el pasado día 30 de mayo fue asesinada en Vizcaya.
Bueno, pues nos congratulamos que en este caso no haya, bueno, tengamos la misma cifra que hace 15 días, porque rara vez en nuestros programas, cuando de un programa a otro, es raro que nos sumemos alguna víctima más, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente, no dejan de ser 12 víctimas, hay que ver ese lado positivo como acabas de comentar, pero bueno, como decimos, es una cuestión de Estado, la violencia es una violencia de género y bueno, pues hay que tomar todas las medidas posibles para evitar esto.
Bien, pues en eso andamos. Bueno, pues una vez que Jesús ha actualizado estos datos sobre la violencia que sufren las mujeres, vamos con el tema de hoy. Como decíamos al principio, vamos a explorar, a difundir lo que ha dicho el informe anual sobre la situación de los derechos humanos aquí en España, porque hace 15 días hablamos de lo que decía, un resumen de lo que decía que este informe sobre la situación en un montón de países del mundo. Bueno, pues, ¿qué dice este informe, Jesús?
Bueno, pues en relación a España, el informe comienza diciendo que se alcanzó un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de la Judicatura, que llevaba más de 5 años funcionando con el mandato caducado debido a la falta de acuerdo entre los principales partidos políticos. También se dice que agosto del año pasado fue el más caluroso registrado desde 1961, con temperaturas 2 grados centígrados por encima de la media del periodo comprendido entre 1991 y 2020, y que se produjeron al menos 3.160 muertes relacionadas con las altas temperaturas. Sobre transferencia de armas, cambiando también de tema, el gobierno rehusó autorizar el tránsito de 3 barcos que transportaban armas con destino a Israel, lo que llevó a la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos a abrir una investigación contra España.
Y sobre el derecho a la salud, dice que según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, ni el gobierno central ni los autonómicos protegían adecuadamente el derecho a la salud. debido a la falta de inversión suficiente. El porcentaje de sus presupuestos asignado a la salud pública y a la atención primaria se había reducido desde 2020. En octubre, un tribunal reabrió las actuaciones en una causa relativa a la investigación por homicidio imprudente de la muerte de una mujer en una residencia de mayores durante la pandemia de COVID-19. De acuerdo con los resultados de una investigación publicada en mayo, la Comunidad de Madrid había dado orden de no remitir a hospitales a las personas de edad avanzada, con discapacidad física moderada o grave y deterioro cognitivo.
Respecto al tema del derecho a la vivienda, continuaron en vigor las medidas adoptadas para suspender los desalojos de personas en situación de vulnerabilidad económica. La ley por el derecho a la vivienda no garantizaba la protección requerida según las normas internacionales y en los 9 primeros meses de 2024 se llevaron a cabo 20.581 desalojos. Solo 2 comunidades autónomas aplicaron la fórmula establecida por esta ley para limitar los precios de los alquileres, que tendían a aumentar de forma desproporcionada en comparación con el salario medio. El Comité Europeo de Derechos Sociales consideró que España no había garantizado una vivienda adecuada a las más de 4.800 personas, entre ellas 1.800 niños y niñas afectadas por cortes de electricidad en el barrio de la Cañada Real de la capital de Madrid.
Y sobre el derecho a un medio ambiente saludable, una reforma del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima entre 2021 y 2030 elevó el objetivo de reducción de emisiones al 32% con respecto a 1990, un alejado del 75% al que se había comprometido la Unión Europea. Lluvias torrenciales, cada vez más probables debido al cambio climático inducido por la actividad humana, causaron el desbordamiento de varios ríos e inundaciones repentinas en la región de Valencia. Hubo al menos 224 muertes en 3 comunidades autónomas. En relación con las inundaciones, que según cálculos afectaron a unas 190.000 personas y dañaron viviendas e infraestructuras, aunque la Agencia Estatal de Meteorología había emitido varios avisos a lo largo de la mañana, no se envió masivamente el mensaje de alerta hasta después de las 8 de la tarde, cuando hacía ya varias horas que la situación era crítica y la mayoría de la población no podía ser evacuada.
Pues también hay un apunte sobre el derecho a la privacidad en este informe anual sobre España. Y dice que la Audiencia Nacional reabrió una investigación sobre el uso del software espía Pegasus contra el presidente y otros miembros del gobierno. No hubo avances en las actuaciones sobre el uso de Pegasus contra activistas, figuras políticas independentistas de Cataluña. La Fiscalía propuso archivar la causa abierta contra la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia por el hackeo del teléfono del expresidente de Cataluña, al concluir que se había actuado bajo supervisión judicial.
En lo que se refiere a la libertad de expresión, el Gobierno aprobó un programa, el Plan de Acción por la Democracia, para fortalecer la transparencia, el pluralismo y el derecho a la información, con medidas como reformar la legislación que limitaba la libertad de expresión, incluidos el Código Penal, la Ley Mordaza y la Ley de Secretos Oficiales de 1968. La Audiencia Nacional admitió, por enaltecimiento del terrorismo, una denuncia presentada contra 2 activistas que habían mostrado solidaridad con el pueblo palestino en un acto parlamentario. La jueza de instrucción archivó las actuaciones contra una de ellas, pero se recurrió su decisión. Se abrió una investigación penal contra 5 personas por ofensa a los sentimientos religiosos debido a una representación artística que simulaba una procesión religiosa.
Sobre la libertad de reunión pacífica, se aplicó durante el año de la amnistía de 2024, incluso en relación con casos de uso ilícito de la fuerza por miembros de las fuerzas de seguridad durante el referéndum sobre la independencia de Cataluña de 2017. El Tribunal Supremo cuestionó la constitucionalidad de la ley ante el Tribunal Constitucional, mientras que la Audiencia Nacional planteó su incompatibilidad con la legislación de la Unión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Un tribunal rehusó investigar el caso de un agente encubierto infiltrado en movimientos sociales de Barcelona. y el Parlamento rechazó una propuesta no de ley presentada para pedir la investigación de tales casos de presunta infiltración. Un juez cerró la investigación sobre el caso de una mujer que había perdido un ojo al ser alcanzada por un proyectil de espuma disparado por la policía en febrero de 2021, argumentando que la víctima debía asumir su autopuesta en peligro al asistir a la manifestación. Se rechazó el recurso de la mujer contra esta decisión.
Un manifestante empezó a cumplir la condena de prisión que le había sido impuesta por participar en una manifestación en 2019 tras ser declarado culpable de alteración del orden público y atentado a la autoridad solo en función de la versión policial de los hechos. 8 activistas del derecho a la vivienda que se enfrentaban a penas de hasta 38 meses de cárcel continuaban en espera de juicio por la ocupación pacífica de una sucursal bancaria en 2017. Alrededor de 27 activistas por el clima estaban siendo objeto de investigación por pertenencia a organización criminal debido a su participación en acciones directas no violentas.
Acerca del derecho a la verdad, justicia y reparación, la justicia española rehusó investigar casos de tortura ocurridos durante el franquismo tras un auto de junio de 2024, en el que el Tribunal Constitucional reiteró que el derecho internacional no obligaba a España a hacerlo. 2 años después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, el Gobierno no la había aplicado íntegramente. Continuaron los trabajos forenses emprendidos en el Valle de Cuelgamuros, antiguo Valle de los Caídos, para devolver los restos de víctimas del régimen de Franco a sus familias. Persistía la violencia de género, con 47 mujeres muertas a manos de su pareja o expareja durante el año y 5 más asesinadas por otros individuos en el primer semestre del año. Desde 2013, año en que se comenzó a llevar un registro, 62 menores de edad habían muerto de manera violenta en el contexto de la violencia de género contra sus madres. En 2024 fueron víctimas de homicidio 9 niños y niñas.
Sobre los derechos sexuales y reproductivos, el Tribunal Constitucional desestimó un recurso presentado contra una reforma de 2022 del Código Penal que prohibía a los grupos antiabortistas acosar a quienes solicitaran servicios de aborto. También desestimó otro recurso contra la ley del aborto y confirmó la eliminación del requisito de 3 días de reflexión y el derecho a la interrupción del embarazo desde los 16 años de edad sin el consentimiento del padre, madre o persona con la tutela. El Parlamento votó en contra de una propuesta del Partido Socialista que tenía por objeto penalizar varios aspectos del trabajo sexual y ponía en peligro los derechos humanos de quienes lo ejercían.
Sobre los derechos de las personas refugiadas y migrantes. Las condiciones de hacinamiento de los centros de recepción de las Islas Canarias menoscababan los derechos de los menores migrantes no acompañados. El Gobierno central planteó la reubicación obligatoria de estos niños y niñas por todo el país, pero la mayoría de las comunidades autónomas rechazaron la propuesta. El Parlamento votó en contra de reformar la Ley de Extranjería para permitir el traslado obligatorio de menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas a fin de garantizar su bienestar. La Fiscal Superior de Canarias anunció una investigación sobre denuncias de malos tratos infligidos a menores migrantes no acompañados en los centros de recepción de las islas.
Bien, pues también nos dice el informe anual sobre el año pasado que precisamente en el aeropuerto de Madrid se sometió a personas refugiadas y solicitantes de asilo a penosas condiciones de recepción. En febrero, al menos 400 personas, principalmente de África, y entre las que había 100 mujeres, algunas embarazadas, y niños y niñas tuvieron que permanecer hacinadas en salas sin luz natural, que no habían sido concebidas para tal fin. Pasaron varias semanas en detención allí. El gobierno denegó la entrada al país a activistas del Sáhara Occidental que habían solicitado protección a su llegada al aeropuerto.
En relación al tema de la discriminación, la memoria de la Fiscalía General del Estado 2023 reveló un incremento del 300% en el número de investigaciones por crímenes de odio con respecto al año anterior y advirtió de la excesiva crispación y polarización presente en el discurso político, que fomentaba la propagación de desinformación contra migrantes y otras minorías. Sobre los derechos de lesbianas, gays, bisexuales e intersexuales, el Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos presentados por el Gobierno contra varios artículos de la legislación sobre la identidad de género y sobre las personas trans aprobados en 2023 por la Comunidad Autónoma de Madrid. El Tribunal suspendió cautelarmente los artículos impugnados que preveían la práctica de terapias de conversión y la evaluación psicológica o psiquiátrica obligatoria antes de iniciar un proceso de transición si la persona era menor de edad.
Y sobre la vigilancia masiva, Amnistía Internacional solicitó información al Gobierno después de que la Policía Nacional confirmara que llevaba usando tecnología de reconocimiento facial al menos desde agosto de 2023. Según informes, la policía tenía perfiles de 4.4 millones de personas detenidas en su base de datos. O sea, 4.400.000 personas detenidas en su base de datos.
Bueno, pues esto es lo que dice este informe anual 2025 sobre la situación de los derechos humanos en España. Como vemos y según hemos relatado aquí, pues hay muchos aspectos en los que se debe mejorar. A ver si en el próximo informe del año 2026, pues algunos de estos aspectos pueden haber sido corregidos y mejorados. Bueno, pues antes de continuar en la segunda parte del programa, donde Jesús nos va a presentar algunas de las últimas noticias que ha publicado Amnistía Internacional, vamos a hacer la breve pausa habitual con un tema musical que desde Control nos van a poner. Bien, pues hemos hecho esta breve pausa con este tema musical que desde Control nos han colocado Y entonces vamos a, con la segunda parte de este programa, que nos quedarán todavía unos 10 minutos. Así que, Jesús, ¿qué noticias nos has seleccionado en esta ocasión?
Bueno, en primer lugar, como no podía ser menos, tenemos que hablar de Palestina, sin olvidar lo que sigue sucediendo, es un conteo en Ucrania, los continuos ataques con drones, las continuas víctimas. En este caso, además, en el caso de Ucrania, no sabemos exactamente el número de víctimas. Sabemos que sí que hay un número muy importante de desplazados, pero bueno, en cualquier caso, dejar constancia de esa situación, y que a pesar de que parece que hay intentos de negociación y de dar término al conflicto de aquella manera, porque bueno, Rusia tiene sus intereses, estamos viendo que Estados Unidos se está metiendo por medio, pero bueno, están las víctimas civiles y sufriendo continuamente este goteo de bombardeos y de ataques, ¿no? De Palestina, qué decir, otra cuestión igual, las imágenes son terribles, las declaraciones del personal sanitario médico que voluntariamente han ido a echar una mano allí en Palestina son tremendas. Bueno, pues el dramatismo que se vive de bueno, pues de madres cómo llegan con sus hijos destrozados a los hospitales, directamente los hospitales que se tienen que cerrar, en fin, que ya, como hemos dicho más veces, no hay palabras para describir esta situación. No obstante, una de las noticias, porque bueno, pues todo tiene dos lados de Amnistía en relación a Palestina, tiene que ver con los servicios de seguridad de Hamas, desde el punto de vista de Amnistía, que deben dejar de atacar a manifestantes, a sus propios manifestantes, como represalia, y deben respetar la libertad de reunión pacífica también dentro de Gaza. La reciente represión de las protestas en la franja de Gaza ocupada, que tiene lugar ante el telón de fondo del genocidio que está llevando a cabo Israel y de una crisis humanitaria sin precedentes. El 2 de marzo Israel había cortado totalmente el suministro de ayuda humanitaria y otros artículos indispensables para la supervivencia de la población civil. Las autoridades de la franja de Gaza ocupada, en este sentido, deben respetar el derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión, y deben cesar la continua represión contra los propios manifestantes palestinos, como ha manifestado Amnistía Internacional. Durante los dos últimos meses, la organización ha documentado un inquietante patrón de amenazas, intimidación y acoso, incluidos interrogatorios y palizas por parte de las fuerzas de seguridad dirigidas por Hamas contra personas que ejercen su derecho a la protesta pacífica en medio del genocidio y que está llevando a cabo Israel, y de la reciente intensificación de los bombardeos y, por supuesto, la ampliación del desplazamiento masivo.
Sí, pues es cierto que en nuestros programas siempre hacemos alusión a la situación que se está viviendo en Gaza y cómo, lógicamente, nos centramos en Israel, en el ejército israelí, cómo está masacrando y está haciendo ese genocidio que así lo ha calificado Amnistía Internacional. Pero no podemos olvidar que Hamas está considerado como grupo terrorista. No olvidamos esos más de 1.200 muertos asistentes a aquel concierto donde comenzó ese 7 de octubre esta masacre, y que todavía, bueno, secuestró a más de 200 personas. Hoy había leído alguna noticia donde parece ser que Israel había recuperado dos cuerpos de estos secuestrados, dos ya asesinados, ¿no? No se sabe si ya sean asesinados por los mismos activistas de Hamas o por alguno de los ataques que ha llevado a cabo su propio ejército. La disidencia, en este caso las manifestaciones en contra de la situación que se está viviendo en Gaza, pues la disidencia siempre es atacada por los propios representantes del pueblo, ¿no? Así que esa es la situación que se sigue viviendo, que añadir algo más, yo no sé si se puede añadir algo más a lo que estamos asistiendo, ¿no?
Poco, porque bueno, pues las imágenes, eso, sobre todo de cuando hablamos de niños, de niñas, víctimas de los bombardeos, cuerpos destrozados, desmembrados, en fin, es que no tiene nombre. Y esto además ha añadido, pues por ejemplo, al número de periodistas asesinados, el número de voluntarios que también han sufrido, que han sido víctimas de los ataques, del bombardeo. Incluso las últimas noticias hablaban de ataques a la organización que se estaba encargando de repartir la asistencia humanitaria, la ayuda humanitaria, ¿no? O sea, que ya es lo último. O sea, el genocidio es evidente.
Sí, bueno, ahora de esto que estás hablando tú, ya hablaban de más de 100 muertos en estas personas, estos gazatíes que tratan de buscar algo para comer, ¿no? Y bueno, y otra de las últimas noticias que ya parece inconcebible, ¿no? Que Estados Unidos vuelve a salvar a Israel en las Naciones Unidas, vetando una resolución que hablaba de una posible retirada de Israel de Gaza, un alto al fuego, y en el Consejo de Seguridad, la votación, me parece que votaron 14 a favor de ese alto al fuego, de esa resolución, y la abstención de Estados Unidos pues ha hecho que esto se venga abajo. Es decir, no deja de ser un aliado Estados Unidos de Israel en lo que está ocurriendo, no podemos decirlo de otra manera. ¿Hay alguna noticia más?
Sí, bueno, pues otra noticia que tiene que ver con un tema que ya hemos comentado alguna vez más en el programa, en relación a esa decisión que en su momento, bueno, hace ya algunos meses, tomó la administración Trump en Estados Unidos de retirar la ayuda a Naciones Unidas, la ayuda para la ayuda humanitaria, ¿no? La suspensión abrupta, caótica y generalizada de la ayuda exterior estadounidense llevada a cabo por el gobierno de Trump está poniendo en peligro millones de vidas y derechos humanos en todo el planeta. En un informe de investigación, Life at Risk, que ha hecho público recientemente Amnistía Internacional, examina la manera en que los recortes han detenido en el mundo entero programas fundamentales, muchos de los cuales proporcionaban atención médica esencial, seguridad alimentaria, cobijo, servicios médicos y ayuda humanitaria a personas en situaciones extremadamente vulnerables, entre ellas mujeres, niñas, supervivientes de violencia sexual y otros grupos marginados, así como personas refugiadas y personas que buscan seguridad. Amnistía Internacional, en este sentido, insta al gobierno de Trump a restaurar la ayuda exterior, ya sea mediante el proceso de excepción o por otra vía, a programas cuyo recorte de financiación caótico y abrupto ha dañado los derechos humanos, y lo insta también a garantizar que la asistencia futura se administra de forma coherente con el derecho y las normas de los derechos humanos.
Bueno, claro, desde que el presidente Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos ahí ya en enero de este año, creo que poco le importa todo lo que no sea asegurar sus negocios, porque parece ser que esta presidencia lo que hace es asegurar y sobre todo incrementar sus negocios y la política esta que está arrasando con los derechos humanos. Y los ejemplos los tenemos, lo que está diciendo, cómo actúa contra los inmigrantes, contra las universidades, contra la sanidad, contra la educación, contra los trabajadores públicos, los cientos de miles de despedidos que lleva y la economía de Estados Unidos, que a pesar de lo que dice el presidente Trump, parece que no está en su mejor momento, y los augurios que dicen los analistas, parece que no va a ir a mejor, ¿no? Así que bueno, esta es la errática y caótica política económica y de derechos humanos que está siguiendo el presidente Trump. Bueno, nos queda todavía tiempo para alguna noticia más.
Bueno, pues para alguna noticia vamos con un conflicto del que se habla en ocasiones, pero se trata de estos conflictos que están un poco olvidados, ¿no? En Yemen, un año después, los hucíes deben liberar al personal de la ONU y de la sociedad civil. Las autoridades de facto hucíes deben poner en libertad de inmediato y sin condiciones a decenas de miembros del personal de la ONU y de organizaciones yemeníes e internacionales de la sociedad civil que fueron detenidos arbitrariamente en el transcurso del año pasado, como han declarado Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Desde el 31 de marzo de 2024, los hucíes han llevado a cabo incursiones en zonas bajo su control y han detenido arbitrariamente a 13 miembros del personal de la ONU y no menos de 50 personas que trabajaban para organizaciones yemeníes e internacionales de la sociedad civil. Entre el 23 y el 25 de enero del 2025, los hucíes emprendieron otra campaña de arrestos y sometieron a detención arbitraria a otros 8 miembros del personal de la ONU. Los gobiernos con influencia sobre los hucíes y la dirección de la ONU deben redoblar sus esfuerzos para garantizar la liberación del personal de organizaciones no gubernamentales y de la ONU.
Bueno, pues sí, las ONGs, los trabajadores humanitarios, esto no deja de ser una profesión de riesgo. Vemos lo que está pasando en Gaza, claro. Y en este caso lo que nos está comentando Jesús sobre Yemen, ¿no? Siempre las ONGs y estos trabajadores humanitarios en el punto de mira. Bueno, pues nos llega la hora de la despedida del programa. Ya de este curso nos va a quedar un programa más, que será dentro de 15 días. Será el tema sobre la comunidad LGTBI, y ya que se estará muy cercano el Día Internacional del Orgullo LGTBI, y sobre ese tema dedicaremos el programa. Hasta entonces, pues nos vamos a despedir ya. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acción Información, el programa de Amnistía Internacional en Radio Universidad de Salamanca. El primer y tercer jueves de cada mes a las 7 de la tarde. Escúchanos en la 89.0 o en radio.usal.es.
Estás escuchando Aula 89. En Radio Universidad de Salamanca. Música, deporte, cine, agenda, literatura.